El teu futur serà millor quan més sàpigues aprofitar les extraordinàries propietats cognitives del teu cervell i puguis mantenir la calma en l'exercici de la teva facultat crítica. Rita Levi Montalcini, Premi Nobel de Medicina. Defensa el teu dret a pensar perquè fins i tot pensar de manera errònia és millor que no pensar. Hipatia, filòsofa, matemàtica i astrònoma. Quantes dones científiques coneixes? La història està plena de dones que resten en l'oblit, malgrat haver descobert temes cabdals com la radioactivitat, la matèria obscura, l'estructura de la penicilina, els algoritmes de programació, la fusió nuclear o la connexió inalàmbrica. Només una vintena de dones han guanyat el Premi Nobel de Ciència des de la seva creació l'any 1901. En canvi, 386 han estat atorgats a homes. La curiositat intel·lectual i la recerca del saber és una constant en la mentalitat de les dones del Nobel. Marie Curie, la pionera, diu: «Sense la curiositat de la ment, què seríem? Aquesta és la bellesa i la noblesa de la ciència. Desig sense fi de traspassar les fronteres del saber, sense idees preconcebudes sobre les possibles conseqüències». Totes aquestes dones tenen en comú unes aptituds especials, el treball incansable i la passió per la investigació, fruit de la seva curiositat permanent i inesgotable, penetrant l'essència de les coses i poder-les explicar. Totes van lluitar batalles per reivindicar el dret a instruir-se i que se'l reconeguessin els seus treballs, en una societat que el que s'esperava d'elles era que complissin els rols de la vida domèstica. Avui parlem amb una científica que de petita ja somiava en aconseguir el Premi Nobel i que comparteix, amb totes elles, la set de comprendre allò que ens envolta.
Molècules, el podcast de ciència de Biblioteques de Barcelona.
Hola, et parla Mireia Sala i aquest és el quart capítol de Molècules. En aquest programa parlem de temes relacionats amb la ciència d'una manera entenedora amb científics i científiques. Avui la convidada és Laura Lechuga, una de les científiques de major renom a nivell internacional. És química i professora d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, i líder del grup de nanobiosensors i aplicacions bioanalítiques de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Sempre s'ha sentit atreta per la tecnologia, fins a aconseguir aplicar una formació multidisciplinar en el seu treball, que combina física, química, biologia i medicina. La seva trajectòria s'ha enfocat en la vigilància del medi ambient i la detecció i diagnòstic de malalties. Premi Ada Byron a la dona tecnòloga, Premi Rei Jaume I i Premi Nacional d'Investigació 2020, el guardó més important d'Espanya en l'àmbit de la investigació científica, concedit per primera vegada a una dona. Uns premis que considera resultat de la seva persistència de no cedir en el seu afany de fer carrera i de demostrar la seva vàlua en un sector liderat per homes i ser inspiració i referent per a moltes altres dones científiques. Ha recollit la seva experiència en el seu llibre Una científica saltando vallas.
La idea más importante que se deriva de estas páginas es que, si te lo propones, mujer, tú puedes. Un texto dirigido especialmente a aquellas mujeres que lo han contemplado, pero no se han atrevido, probablemente por alguno de los tan numerosos como variados motivos que la sempiterna estructura patriarcal se ha encargado de generar, inventar, de manera artificial y artificiosa. Partiendo de mis propias experiencias vitales, te hablaré de vocación, de estudio, de perseverancia, de retos, de límites superados y todos los palos que me han puesto en las ruedas a lo largo de mi carrera académica y profesional, simplemente por ser mujer. Una mujer, además, inteligente, luchadora y conocedora de sus derechos, algo triplemente amenazador para esta sociedad fundamentalmente dirigida por el patriarcado. Si sabes qué obstáculos le han puesto en el camino a quien ya ha recorrido gran parte de él, quizás tengas más posibilidades de sortearlos. Creo firmemente que hay que luchar contra las situaciones en las que se intenta relegarnos, por razón de género, a posiciones que no nos corresponden, y una manera de hacerlo es contar mis propias experiencias dentro de mi sector, el científico.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Hola, Laura.
Hola, encantada de estar aquí con todos vosotros. Muy contenta.
Laura, ¿com neix el teu interès cap a la ciència? Com és la Laura nena?
Bueno, cuando era pequeña a mí siempre me apasionaba saber cómo funcionaba todo y sobre todo en el colegio creo que debía de ser de las pocas niñas que realmente disfrutaba, ¿no? Aprendiendo y aprendiendo lo máximo posible cómo funcionaban las cosas. De pequeña no pensaba que iba a ser científica, claro, ¿no? Pero luego con el tiempo a mí lo que más me gustaba era conocer muchas cosas y tenía muy claro que quería llegar a hacer una carrera universitaria, que quería hacer además una tesis doctoral, ¿no? Y no sé por qué, ¿no? Pero siempre lo tuve como muy claro desde muy temprana edad, ¿no?
¿Tenías una mestra que va a ser capdalt?
Bueno, yo estudié, lo cuento en el libro, estudié en un colegio de monjas. Yo soy de Cádiz y estudié en un colegio de monjas, donde en aquel momento pues solo éramos niñas, ¿no? Y es curioso porque, claro, se habla mucho, ¿no?, de esto de separar, que no es bueno, pero curiosamente yo lo que veía allí es que, claro, solo competía con otras mujeres y la competencia era intelectual, ¿no? Y si tenía, bueno, tenía profesores que eran hombres y mujeres, eso sí, eran laicos, muchos de ellos, la mayoría laicos, no eran ni siquiera religiosos, pero sí tenía muchos que me inspiraban y en particular pues había una profesora que sí que era religiosa, que daba una clase de biología que a mí me encantaba sobre todo ver la pasión, ¿no?, con la que contaba las cosas y a mí me parecía algo fascinante descubrir, por ejemplo, cómo contaba, cómo funcionaban nuestras células, ¿no? Porque pensabas que además está pasando ahora dentro de mi cuerpo, ¿no? Y realmente, bueno, pues todo eso sí que me inspiró. O sea, tengo que decir que afortunadamente yo en el colegio sí tuve buenos profesores y sí que sobre todo esa cosa de aprender y conocer cómo funcionaba todo.
I actualment la situació és molt diferent a quan tu eres petita, tot i que cada vegada hi ha més dones que s'apropen a les carreres científiques. Però tu per què creus que els hi costa tant triar-les?
Bueno, yo creo, o sea, evidentemente ha cambiado muchísimo desde que yo era pequeña ahora, pero yo esperaba que ese cambio fuera exponencial o brutal, ¿no? Un cambio radical, por así decirlo. Y sin embargo, yo lo que he visto es que ese cambio va muy poco a poco, vamos, muy poco a poco, incluso hay veces que tenemos como retrocesos y veo que ese cambio sigue estando, o sea, que no se ha cambiado tanto como yo me imaginaba hace años, ¿no?, que cambiaría, y veo que todavía las mujeres no llegan a todas las carreras más científicas o más tecnológicas, especialmente las ingenierías. Estamos ahora en un mundo sumamente digital, ¿no? Un mundo donde prácticamente todo tipo de ingeniería es lo que vamos a necesitar y las mujeres no están llegando a estas carreras porque las desaniman desde que son muy pequeñas, ¿no? Es decir, que el cambio radical que yo esperaba no se ha producido.
¿Y tú qué crees que se puede hacer para revertir esta situación?
Bueno, yo estoy también convencida de que uno de los principales problemas es la educación. Bueno, tenemos una sociedad patriarcal, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero es que además en la educación desde los niños, desde muy pequeñitos, ya se les empieza a imprimir en el cerebro que la mujer es la que cuida, ¿no? Y los niños, en cambio, son los que hacen las cosas más creativas o más ingenieriles o incluso algo como jugar al fútbol. Hemos visto, ¿no?, que siempre hemos estado como discriminadas incluso en eso. Y yo creo que es un problema de quizás en el... Esto lo leí, ¿no?, en un libro de una socióloga, que desde muy pequeñitos, cuando los niños van incluso a las guarderías, los jardines de infancia, en primaria, ¿no?, casi todos los profesores y las educadoras son mujeres, ¿no? Básicamente yo diría que el 99% son mujeres, con lo cual los niños desde muy pequeños, incluso en la guardería, ya empiezan a ver en su cerebro: la que me cuida es una mujer, la mujer es la cuidadora, ¿no? Y eso sigue pasando porque se van a primaria, se van tal, hasta que empiezan a tener profesores hombres, ya en cursos más avanzados. Es decir, que ya desde muy pequeñitos se les está imprimiendo en el cerebro: la mujer te tiene que cuidar, ¿no? Además, luego lo trasladas también a tu casa, porque desgraciadamente, pues la mayoría, ¿no?, de todas las labores domésticas y la organización de una casa, de una familia, sigue estando en manos de las mujeres. Entonces yo creo que desde muy pequeño se imprime esto en el cerebro de niños y niñas. Y aquí es donde empezamos con el primer paso que habría que dar, ¿no? Cambiar este modelo, ¿no?, de educación.
I si poguessis parlar amb els pares d'aquests nens, què els hi diries quan ja veuen una inclinació cap a la ciència?
Ah, bueno, yo creo que los padres tendrían que ayudar, ¿no?, y que educar y que animar, ¿no?, a las niñas, en vez de decirles: no, mira, tienes que jugar con muñecas, ¿no?, pues si quieres jugar con un camión, quieres jugar con algo más, no sé, con un Lego o tal, pues que te dejen, ¿no? Yo creo que habría que, o incluso a lo mejor regalarte ese tipo de regalos, ¿no?, que no siempre pasa. Yo recuerdo que de pequeña a mí sí, mi madre me regaló un quimicefa, ¿no?, que de aquella época era muy pequeña, que era para hacer experimentos bioquímicos, y yo creo que de mis amigas iba a ser la única que tenía aquel regalo, ¿no? Con lo cual ya, pues, ya parecía la rarita, ¿no?, de todas las amigas, ¿no?
Per tant, els teus pares et van recolzar sempre.
Sí.
I he llegit que vas fer una xerrada a la teva escola de Cádiz, al Colegio Amor de Dios.
Sí.
Després de tants anys, què vas sentir? Quina va ser la teva...
Pues fue algo muy emotivo, ¿no? Porque realmente tengo buen recuerdo del colegio. No puedo decir que tenga mal recuerdo, buen recuerdo del colegio. Había vuelto en alguna otra ocasión a hacer algunos encuentros con antiguas alumnas y tal. Pero claro, volver a dar una charla a todo el colegio, ¿no? Ya pues siendo una persona ya conocida, ¿no? Y que todo el mundo sabía, bueno, pues... todo lo que he hecho, ¿no? Pues fue muy, muy, muy emotivo. O sea, la palabra puede ser muy emotivo, volver a ver, ¿no?, las aulas, por donde jugabas, de todo. No sé, se agolpan mucho los recuerdos. Fue muy emotivo, pero creo que también estuvo bien en el sentido de que este colegio, bueno, pues está en una zona, digamos, de clase media-baja, ¿no?, en Cádiz, y está muy bien para que los niños vean, mira, pues ha salido de aquí, ¿no?, ha venido de esta zona quizá más deprimida y mira dónde ha llegado, ¿no? Yo creo que eso también
per ser un exemple per ells, no?
Sí, sí.
En el teu llibre descrius moltes de les tanques que has hagut de saltar pel fet de ser dona. Anem a escoltar-ne una.
Arrancaba la década de los 90. Ya era doctora y tenía un mundo por descubrir. Decidí marcharme al extranjero para hacer un postdoctorado en el Instituto de Nanotecnología MESA de la Universidad de Twente. Estábamos en la séptima planta y teníamos unas magníficas vistas de la campiña. Un día, alguien dijo que sería mejor recolocar las mesas. Pusieron todas las de mis compañeros hombres de cara al ventanal y la mía de cara a la pared, al otro extremo de la sala. Aquello colmó el vaso. Los llamé, desplegué un mapa de España y les dije, «¿Veis? Yo soy de aquí, de Cádiz, que como podéis comprobar está muy cerca de África. De hecho, soy una mujer prácticamente africana, tercermundista, subdesarrollada, y compruebo que os resulta muy difícil, europeos de pro, primermundistas, demostrarme un mínimo de respeto. Mejor no os molestéis en dirigirme la palabra».
Laura, ¿penses que aquestes situacions t'han enfortit o a vegades has estat a punt de tirar la tovallola?
Bueno, pues estuve casi a punto de tirarla porque antes de eso me había sucedido, creo que había sido unas semanas antes, ¿no? El día que llegué, mi jefe de allí, de mi nuevo jefe en Holanda, su recibimiento fue el siguiente. Eres la primera mujer que va a trabajar en mi grupo. Nunca he querido mujeres en mi grupo. Voy a hacer un experimento contigo porque me han obligado a que tengo que tener una mujer, ¿no?, una científica en mi grupo. Eso fue el recibimiento. Ahí sí que casi tiro la toalla porque esto fue hace muchos años. Fue una época en la que no teníamos, empezábamos con los ordenadores, los emails, por supuesto no había móvil, o sea, no te podías comunicar, estabas prácticamente sola en el mundo, no podías hablar con nadie, ¿no?, de lo que te estaba pasando. Mi inglés tampoco era el mejor en aquel momento, ¿no? Y sí, fue duro, pero ya en la época esta de la ventana y de tal, ya dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo me pongo mirando a la pared, pero desde luego no me quedo callada porque no me da la gana.
En aquells moments t'hagués anat bé una Laura adulta per encoratjar-te?
Bueno, adulta tenía, me parece que tenía 29 años o 30 años, y además recuerdo que viajabas, pero en aquellos momentos casi no podías volver en un año o dos a tu casa porque no había líneas de bajo coste, no había nada, es decir, todo era muchísimo más difícil, te sentías realmente muy aislada, ¿no? Y sí, yo creo que eso te hace madurar, ¿no?, a pasos agigantados, este tipo de situaciones. Y de hecho recuerdo que, bueno, me pasó más veces y tuve muchas anécdotas como esta en el tiempo de Holanda, pero recuerdo un día que llegué a pensar, ahora sé cómo se siente una persona negra en Estados Unidos, ¿no? Porque siento cómo es la discriminación y a mí me están discriminando por el hecho de ser mujer.
I tant. El teu prestigi es deu del teu esforç i al grup d'investigació que dirigeixes, i ningú t'ha regalat res. En ocasions t'han proposat que fessis un pas enrere per ser dona?
Sí, evidentemente. O sea, evidentemente, pues he tenido compañeros masculinos que han intentado esto de decirte lo que tendrías que hacer, ¿no? O lo estás haciendo mal, no deberías de hacer esto, o deberías de trabajar conmigo detrás mía, claro, en figurar él, ¿no? Pues sí, eso me ha pasado en numerosas ocasiones. Sobre todo esto de darte consejos, que a mí pues, me hacía mucha gracia, porque generalmente eran compañeros que ni siquiera estaban tan bien posicionados como yo, no habían conseguido tanto como yo, pero se creen todos con derecho, ya que eres mujer, a darte consejos de lo que tienes que hacer. Y yo pensaba, bueno, a mí me gusta, o sea, yo acepto los consejos, ¿no? Me parece que es bueno escuchar los consejos de todo el mundo, pero pensaba, ¿por qué me dan consejos si ellos están muy por debajo de lo que yo he conseguido, ¿no? En la carrera científica, y ellos no van a escuchar mis consejos, en cambio, ¿no?
Exacto, o que els donguin entre ells, ¿no?
Exacto, a altres entre homes, ell y tal. Sí, entonces sí, esto. Y sobre todo lo notas cuando empiezas a destacar, ¿no? Mientras no destacas y somos todos iguales, pues las relaciones son buenas, pero en cuanto empiezas a destacar, pues aquí ya vienen los comentarios despectivos o vienen pues esto de te tengo que aconsejar, no hagas esto, vete por aquí, deberías de hacer tal, ¿no? Y bueno, pues sí, esto, no sé, ya en muchísimas ocasiones.
Jo tinc ganes de llegir una anècdota en el llibre que trobo que sintetitza tot i em va fer, bueno, vaig riure per no plorar, però dius, les mujeres científicas y tecnólogas siempre hemos tenido y todavía tenemos que estar demostrando nuestra valía. Recuerdo que en una cena de un congreso de ingeniería, un colega noruego preguntó a todos los de la mesa cuál era su área de especialización. A todos menos a mí, la única mujer, porque asumió que yo estaba allí solo como acompañante de algunos de los hombres. A la mañana siguiente se encontró con la sorpresa de que yo era la principal conferenciante plenaria del congreso. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a picar l'ullet, Laura? ¿O qué?
No, bueno, es curioso porque esta persona, bueno, nunca me pidió disculpas ni nada, pero al cabo creo que fue una semana después de que este congreso acabara, me envió un email y me invitó a formar parte de un tribunal de tesis de uno de sus, bueno, esos estudiantes de doctorado. Y me preguntó, ¿no?, que había escuchado mi conferencia, le había encantado y tal, y que estaría encantadísimo de que por favor pudiera acudir a este tribunal de tesis, y nada, y luego pues se deshizo en amabilidad, y de hecho con el tiempo hemos llegado a ser grandes amigos.
Doncs mira, encara positiva aquesta,
¿no? Algo positivo, sí.
I en el terreny més personal, t'has sentit rareta al llarg de la teva vida? ¿Es lliga sent científica?
Sí, sí.
¿Això ha canviat? ¿No ha canviat?
Bueno, sí. Bueno, sí, te sientes. Bueno, lo cuento en el libro, ¿no? Que desde pequeñita, como yo siempre sacaba 10 en todo, menos en gimnasia, ¿no? Que siempre soy una petarda, o sea, se me ha ido fatal, ¿no? Y entonces yo sacaba siempre, a lo mejor, bueno, 8, 9, 10 en todo, y me gustaba estudiar, pues siempre al final te clasifican como la rarita. Y eso hace que cuando vas creciendo la adolescencia, todo, yo realmente, sufría eso en el sentido de que tú misma te ves como rarita, ¿no? No sabes por qué, porque no lo acabas de entender, porque soy yo rarita, ¿no? Pero es como te empiezan a clasificar, porque quizás no era tan presumida a lo mejor como otras mujeres a esa edad o en la adolescencia, ¿no? Yo siempre he ido quizás un poco más por detrás, ¿no? Y recuerdo una anécdota, bueno, alguna vez que me ha pasado, ¿no? Estás tomando una copa en un bar o en un pub o lo que sea, y a lo mejor alguno que se acerca con intención de ligar, ¿no? Me acuerdo una vez que alguien se me acercó, tal, estamos, y cuando me dijo, ¿tú qué haces, no? ¿A qué te dedicas? Y le dije, pues yo soy científica, ¿no? Y me miró así, como que, perdón, le pregunté qué pensaba, ¿no? ¿Qué podía ser yo? Era, bueno, serás peluquera o serás limpiadora, tal. Le dijo, no, pues soy científica, ¿no? Y se acabó la conversación. O sea, se quedó tan en shock que se marchó.
O sea, ¿no tenía tema de conversa
o
has espantado?
No tenía tema de conversa, la espanté. O sea, directamente la espanté. Entonces, esto me... Pero entonces lo que hacía es que ya siempre que alguien me preguntaba, la contestación siempre era, soy científica, ¿no? Porque, hombre, podía decir, pues mira, soy funcionaria, ¿no? O sea, tal, y no especificas en qué. Pero ahora siempre contestaba, soy científica, ¿no? Bueno, este es mi trabajo, ¿por qué no lo voy a decir, no? Pero es verdad que además hace años en España los científicos prácticamente ni existíamos, ¿no? Más que en los libros o en las series, las películas, de siempre científicos de fuera. De hecho, yo creo que hasta la pandemia casi la mayoría de la sociedad española no ha puesto ojos y cara a los científicos, y que existen científicos y científicas en este país, ¿no?
Bye. Parlem, Laura, de la teva trajectòria com a investigadora. Ens pots explicar el camp de la teva investigació?
Sí, bueno, yo me dedico a algo que se llama nanotecnología, fundamentalmente aplicada a la salud. Nanotecnología, todo el mundo sabe que es estas cositas, ¿no? Muy, muy, muy pequeñas, y todo el mundo lo identifica con algo muy pequeño. Pero lo bueno de la nanotecnología es que cuando bajas algo tan, tan pequeñito, cambias las propiedades de los materiales, de los dispositivos. Entonces entras en un mundo, yo iba a decir, casi fantástico, ¿no? Entonces yo utilizo todas esas propiedades de la nanotecnología para hacer unos dispositivos biosensores que a lo que se dedican es a hacer un análisis muy precoz de las enfermedades, ¿no? Es decir, que usando tan solo una gota, ¿no? Una gota de sangre, una gota de orina, una lágrima, una gotita de sudor, lo puedas poner en nuestros microchips, en nuestros dispositivos, y te pueda decir en cuestión de minutos, imagínate si estás comenzando un proceso de cáncer o si estás comenzando una infección vírica o bacteriana, pero incluso te identifica qué patógeno es el que te está atacando. Entonces, son tecnologías realmente de diagnóstico muy precoz, que es lo que el ideal, ¿no?, en medicina, es conseguir diagnosticar enfermedades tan graves como puede ser el cáncer, no justo al principio. Nos dedicamos a hacer este tipo de nanotecnologías aplicadas fundamentalmente al campo de la salud. También las podemos usar para el medio ambiente, ¿no?, però fundamentalment per al de la salut.
El teu projecte, que va començar fa 30 anys, que barreja biologia, química, física i enginyeria, ara molt de moda, el 88 no s'entenia, però a tu et va interessar. Per què?
Bueno, yo supongo que será mi carácter andaluz, ¿no? Que yo digo, pues venga, yo lo hago todo. Yo estudié químicas y luego por esta circunstancia empecé una tesis en la Universidad de Cádiz que no me acaba de convencer, y me ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar a un centro de reciente creación en Madrid, el Centro Nacional de Microelectrónica. Entonces, que la microelectrónica es el campo, ¿no? Se dedica a todo tipo de microchips. Y en aquel momento, cuando yo llegué a ese nuevo centro, que es un nuevo centro impresionante con unas dotaciones increíbles, pues me ofrecieron hacer la tesis en un campo nuevo que se llamaba biosensores. Y bueno, como ya era química, pensaron que quizás era el mejor encaje, ¿no? Pero era totalmente nuevo, o sea que tuve que empezar de cero prácticamente, no había casi conocimiento, muy escaso en aquel momento. Y bueno, utilicé pues todo, ¿no?, mi bagaje de química, tuve que aprender mucha física, mucha ingeniería, y logré pues hacer esa tesis. Luego piensas que es curioso, ¿no?, que a lo mejor estabas en el momento adecuado, en el lugar preciso, de que alguien diga, bueno, es un tema realmente que va a tener un impacto en el futuro, un tema que se llama biosensores, y fui de las primeras, y es increíble porque es un tema que luego ha tenido una expansión exponencial en todo el mundo, ¿no? Y es uno de los dispositivos más importantes, ¿no?, para el diagnóstico de todo tipo, sobre todo el clínico, ¿no? Y lo hemos visto durante la pandemia, ¿no?, con los test de la COVID, por ejemplo. Vemos en el biosensor de glucosa que cada vez avanza más, ¿no?, para todo, para los enfermos diabéticos. Entonces, realmente creo que tuve, bueno, pues yo no creo tanto que las cosas son cuestión de suerte, hay que estar muy preparado, ¿no?, para que la suerte llegue en ese momento, pero sí como un cruce de destinos, y gracias a eso y también al empeño, ¿no?, porque sí que me costó mucho, evidentemente, con formación de química, hacer una tesis en física, ¿no?, y aprender otra serie de cosas, pero bueno, yo creo que el ser humano somos capaces de superarnos, ¿no?, si nos lo proponemos.
Com deien aquestes dones científiques de la introducció del programa.
Sí, exacto,
eh?
Sí.
Y a la teva carrera, per tant, hi ha un abans i un després de la pandèmia, no?
Sí, también, o sea, yo ya había tenido, o sea, tenía mi carrera científica, ya estaba bastante reconocida, ¿no?, antes de la pandemia, sobre todo a nivel internacional, quizás incluso un poco más que aquí en España, pero internacionalmente, pues era una persona de referencia en mi área. Ya había recibido algunos premios y antes de la pandemia, pero sobre todo con la pandemia, pues sí, evidentemente ha supuesto un antes y un después, porque quizás se ha puesto en valor, ¿no?, el tipo de tecnologías, el tipo de trabajo que nosotros ya veníamos haciendo desde hacía ya años.
I veure que la teva recerca millora la vida de les persones i inclús salva vides deu tenir un impacte emocional important per tu. I a vegades et sents una mica pressionada d'alguna manera en aquest aspecte?
Sí, muy buena pregunta. Me encanta la pregunta porque es así. Porque, claro, te das cuenta que tienes unas tecnologías que son muy buenas y que pueden tener un impacto muy positivo, ¿no?, en la vida de las personas. Yo eso ya lo vi de primera mano con el biosensor de glucosa. Todo el mundo le llama medidor de azúcar, ¿no? O sea, tal, pero esto es el clásico ejemplo de biosensor que mide exclusivamente glucosa, ¿no? Y esto supuso un antes y un después para los enfermos diabéticos. Y yo lo vi porque mi abuela era diabética. Yo vi con mi abuela que en aquel momento no existían estos biosensores, pues era imposible, ¿no?, controlar qué nivel de glucosa tienes, cuánta insulina te tienes que poner. Todo era un poco a ojo, ¿no? ¿Cómo me encuentro? ¿Me pongo tanto? Claro, la gente diabética en aquella época tenía una esperanza de vida corta y además, pues, una serie de efectos secundarios muy dolorosos, ¿no? Entonces, lo ves de primera mano cómo algo como es un biosensor, esta inventiva, este primero se hizo en Estados Unidos, pues ha mejorado la vida de millones y millones de personas en el mundo. Entonces, claro, las tecnologías que yo hago, mi grupo hace, pues evidentemente van destinadas a eso. Lo que pasa es que hay que también considerar que los científicos hacemos esto en un laboratorio, pero luego hay que llevarlo a un producto comercial, ¿no? Y claro, al final nos piden casi que hagamos todo, que seamos como una especie de mujer orquesta, no sé, o que seas casi un mago y que hagas absolutamente todo el recorrido. Y esto es quizás lo que a mí veo que esto no está tan bien articulado en España. Es muy difícil que teniendo tecnologías tan finalistas y tan buenas y que realmente pueden ayudar a la gente, no tengamos un tejido industrial que realmente te ayude, ¿no?, a trasladar esto al mercado de verdad.
I tant. ¿En quins projectes estàs treballant ara?
Ahora estoy trabajando sobre todo, ahora que hemos terminado la pandemia de la COVID, ¿no? Tenemos una pandemia que nosotros, o sea, los científicos le llamamos la pandemia silenciosa. No sé si habéis escuchado hablar de ella. Y es precisamente la pandemia que se debe a las infecciones multiresistentes de las bacterias, ¿no? Como sabemos, las bacterias pues son unos microorganismos inteligentes y con el tiempo, debido a ese mal uso y a ese abuso que ha habido de los antibióticos, las bacterias han tenido tiempo para estudiar cómo son estos antibióticos y crear sus propios mecanismos para destruir los antibióticos. Entonces, estos mecanismos, lo que se llaman estas resistencias, ¿no?, que tienen a los antibióticos. Y ahora mismo casi todas las bacterias son resistentes a todos, prácticamente no a todos, pero a la mayoría de los antibióticos que tenemos en la Tierra. O sea, es que es muy grave. Estamos en una situación muy alarmante, ¿no? Estos son, bueno, lo vamos contando los científicos, pero tampoco nos hacen caso, ¿no? Porque fíjate que esto mata al año, incluso en España, casi tres veces más que las muertes por tráfico, ¿no? Vemos las muertes por tráfico y pensamos, sí, qué barbaridad, ¿no? No, no, pero es que las infecciones multiresistentes a día de hoy están matando tres y cuatro veces más que los accidentes de tráfico a nivel mundial, más que lo que ha habido en la pandemia de COVID-19. Y esto va incrementándose de manera exponencial cada año. De hecho, para el 2050 las previsiones que tenemos es que la muerte por infección multiresistente va a superar al cáncer, va a ser la segunda causa de muerte en el mundo y que cada 3 segundos en el año 2050 una persona va a morir en el mundo de una infección multiresistente. Entonces, nosotros estamos trabajando en el diagnóstico precoz, es decir, que cuando alguien llega al hospital con una gota de sangre podamos saber cuál es la bacteria que le está infectando y con otro biosensor podamos saber, una vez que sepamos la bacteria, saber su perfil de resistencia para saber cuál es el antibiótico en concreto que hay que darle al enfermo antes de probarlos todos y que el enfermo tenga alguna probabilidad de sobrevivir.
Déu-n'hi-do. Per tant, la teva màxima il·lusió de cara al futur deu anar per aquí, no?
Sí, sí, de conseguir que estos dispositivos, porque a día de hoy, hombre, evidentemente estamos en una sociedad muy desarrollada, ¿no? Afortunadamente en Europa, y tenemos todo tipo de técnicas diagnósticas, pero están en los laboratorios. Necesitas técnicos especializados, es decir, que desde que llegas al hospital te sacan la sangre, además muchísimos tubos, ¿no?, y van a un laboratorio y te dan el resultado. Hay veces que pasan horas, pero pueden pasar días o semanas. Y evidentemente muchas de estas personas ya han muerto, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es proporcionar estos sistemas que se pueda hacer casi a pie de cama del enfermo y que trasladar lo que pueden ser días de un análisis, trasladarlo a un análisis de una hora como mucho.
I tant, el temps és cabdal amb això.
Sí.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Laura, estem a Ràdio Maconda, en una biblioteca. Aprofitem per demanar-te alguna recomanació dels teus llibres de capçalera.
Bueno, pues a mí me encanta leer, tengo que decir que es una de mis aficiones favoritas, ¿no? Y libros, bueno, muchos, tengo muchos libros, ¿no? Pero me encanta, por ejemplo, todo lo que sea de García Márquez, me encanta. O sea, tengo que decir que cuando descubrí, o la primera vez que leí García Márquez, ¿no? Me pareció algo maravilloso, ¿no? Esa mezcla de algo real, mágico, diferente, o sea, no sé, me pareció algo que realmente te llega muy dentro, ¿no? Me encanta también La sombra del viento, de Ruiz Zafón, me parece una obra espectacular. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, también es algo, no sé, a mí me parece un libro realmente para disfrutar, ¿no? Me gustan mucho los autores sudamericanos. Kate Morton, de El jardín olvidado, por ejemplo, también me gusta mucho su literatura. Bueno, hay muchísimos, ¿eh?
Molt bé, molt bé. Que normalment els que som de lletres no llegim ciència, però els científics sí que aneu cap a la part literària.
Sí, molt
bé. I també he llegit que ets amant del cinema, de les pel·lícules profundes amb missatge, i sé que ets molt, que t'agrada molt una pel·lícula, que si la pots recomanar.
Sí, bueno, una de mis películas favoritas es Gattaca. Es una película que recomiendo a todo el mundo que la vea. Todavía está disponible en las plataformas, a pesar de que es una película, si recuerdo bien, del 1993. Es una de las principales películas de culto de la ciencia ficción. Gattaca, además, tiene un nombre muy bonito porque viene de las bases del ADN, ¿no? Guanina, adenina, timina, es decir que, como veis, bueno, pues la película va precisamente de esto, es una película sobre ADN y en una sociedad distópica en la cual se ha evolucionado tantísimo que los padres, antes de nacer el niño, pueden elegir que tenga un genoma perfecto o bien que salga, bueno, como nosotros, ¿no?, con todas nuestras mutaciones e imperfecciones. Evidentemente, solo la gente rica se puede permitir tener estos hijos perfectos, y la sociedad está dividida entre los genéticamente perfectos y los genéticamente imperfectos. ¿Cómo saben quién es de cada casta? Pues utilizan un pequeño aparatito, una especie de biosensor, donde con una gota de orina o bien con un pelo, pues le hacen este análisis genético en cuestión de unos minutos, ¿no? Entonces podemos ver en la película, ¿no?, que los ponen todas las mañanas cuando van, el premio pues era irse a otro planeta, pues los ponen en fila, con una gota de orina pues hacen este análisis en el biosensor, ¿no? Esto en aquella época todavía, bueno, pues...
Era ciencia ficción.
Era ciencia ficción, hoy estamos ya muy...
Ya estás aquí.
Esto ya está aquí, evidentemente ya está aquí, pero les recomiendo la película, la estética de la película, los dos colores que salen, fíjense en esto, el verde y el rojo, como para... Parece además que la película al principio está como manchada, con colores rojos, cómo pasa el verde, quiénes son los buenos, los malos. O sea, una película con muchísimo mensaje, no solo desde el punto de vista científico, pero sobre todo desde el punto de vista ético y hacia dónde vamos como humanidad. Y yo realmente recomiendo esta película.
Gràcies per la recomanació. Segur que també la tenim a les biblioteques, la mirarem. L'editorial Plataforma, l'editorial on has publicat, té molts llibres dedicats o escrits per dones científiques. Aquests i molts altres us convidem a consultar-los a la Biblioteca Sagrada Família, especialitzada en ciència. Aquesta biblioteca té una línia de treball per visualitzar les dones en el camp científic, compra tots els llibres relacionats que es publiquen, fa activitats sobre la història de la ciència amb perspectiva feminista, tallers per nenes i una viquimarató de dones científiques. Laura, en el teu llibre encapçales cada capítol amb una cita d'una dona científica. En vols llegir alguna amb la que tu et sentis identificada?
Bueno, sí, me gusta esta de Hipatia. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Es curioso, ¿no?, que sea de alguien de hace tantísimos siglos y que todavía sea algo actual, ¿no? Vemos lo que está pasando con las mujeres en Afganistán, en Irán, en muchos de estos países, pero incluso aquí, incluso con las redes sociales, con todos estos temas, ¿no? Parece que las mujeres estamos otra vez destinadas a ser solamente un adorno, y yo creo que esto es una cita del derecho a pensar de las mujeres, que debíamos de realmente profundizarlo y que todas defendiéramos este derecho.
Molt bé, Laura. Acabem amb un fragment del teu llibre, Una científica saltando vallas, de Laura Lechuga.
A día de hoy estoy muy orgullosa de dirigir un grupo numeroso, con 85% de mujeres científicas. Un grupo al que trato de inculcar los valores de igualdad y esfuerzo continuado para conseguir nuestras metas. Siento que he estado saltando vallas toda mi vida. La carrera científica es compleja, tanto para hombres como para mujeres, y se necesita una gran perseverancia y capacidad de trabajo para superarla. Pero las mujeres recibimos menos financiación, nos cuesta más publicar, se nos invita menos a congresos. Pero también quiero dar un mensaje positivo. Estas vallas nos han servido para reaccionar y ser más conscientes de nuestra valía y nuestros derechos. Solo nosotras podemos cambiar el rumbo de los cánones establecidos por una sociedad patriarcal. Y solo nosotras podemos ayudar con nuestro ejemplo a las próximas generaciones para que crean en sí mismas y se dirijan a las carreras STEM, porque nosotras estamos igual de dotadas para llegar a todos los niveles y a todos los puestos que nos propongamos.
Laura, gràcies per aquesta conversa i per contribuir a fer un món millor.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y realmente yo solo quiero animar a todas las niñas, las jóvenes y las mujeres en general que me escuchen, de verdad que entre todas tenemos que conseguirlo.
Ràdio Macunda és la teva casa i també les biblioteques. T'hi esperem sempre que vulguis.
No, moltes gràcies.
Una científica saltando valles, publicat l'any 2021 per Plataforma Editorial, es pot trobar a les biblioteques de Barcelona. Afanya't a demanar-lo en préstec a la teva biblioteca. La molècula d'avui ha estat formada pels següents àtoms. Laura Lechuga, la nostra convidada, l'Albert Fernández, des de la sala de control, i la Mireia Sala, qui t'ha parlat. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat, si la ciència ho vol.